Movistar. No he visto tampoco por aquí pasar a Alejandro Valverde, que estaba. Y bueno, pues ya te digo que poco a poco en esta jornada llana, lo bueno es que ha bajado la temperatura y los ciclistas que poco a poco se marchan a la zona de autobuses con calma.
Vale, lo dicho, Robert, es con diferencia el mejor velocista que hay en esta vuelta. Sigo mirando esa caída, no sé si ha caída o un parón, no sé qué ha sido.
Sí, parece que ha puesto pie a suelo, sí, no ha llegado a caer, se ha frenado, ha puesto pie a suelo.
Pero que es el mejor, con diferencia, velocista que hay en esta vuelta y uno de los mejores ya del mundo. Yo creo que va a ser un tipo, el tal James Matthew Brennan, que va a hacer historia en el mundo de la velocidad, de los sprints, ¿eh?
Sí, bueno, ahora le queda, pues a lo mejor, codearse con Philipsen. Lo que pasa es que mientras que Vingegaard vaya al Tour, lo tiene bastante difícil. Es un corredor muy rápido. Tiene la suerte en esta Vuelta a España que tiene casi los dos sprinters que irían detrás de él. Tiene a Van Aert, que le lanza, y a Laporte. Es que te lance Laporte, pase Van Aert, que le hemos visto que han entrado.
Que podrían entrar en el sprint los dos,
sí,
además.
Sí, que podrían los entrar en el sprint. Y el lanzamiento que le hace Van Aert es exagerado, y luego no es el puesto que hace Van Aert, pero vamos,
quinto,
entre los
Van Aert ha hecho quinto.
Quinto, o sea, un tío que te lanza hace quinto, pues fíjate el lanzamiento que te hace. Y Laporte, eso que le ha pasado y no ha podido mucho porque se ha quedado pillado por la parte de fuera, ha pasado Van Aert, y la verdad es que este equipo con estos lanzadores, el chaval es muy muy rápido, pero claro, el que está haciendo un poquito la guerra aquí es Cocar, yendo a rodar él, a ver si algún día se equivoca y le puede remontar.
Estamos con Peyo Bilbao aquí en la línea de meta. Peyo, ¿cómo ha salido esta jornada? Con mucho calor aquí en la meta, al final con un poquito menos, al final, menos mal, ¿no?
Sí, mucho calor, pero bueno, a las velocidades que rodábamos se sentía bastante aire, ¿no? Y bueno, creo que nos vienen días más calurosos que la jornada de hoy.
Un ciclista vasco que se va a despedir en el sur. Un contraste importante.
Sí.
Aunque sé que por Euskadi hace muchísimo calor también.
Sí, pero bueno, no me quejo. De momento nos está respetando. Tampoco estamos corriendo con temperaturas extremas. Y bueno, hasta ahora con buenas sensaciones.
¿Y esas sensaciones tuyas cómo son? Que nos decías que te faltaba un puntito hace unos días. A medida que va evolucionando la vuelta, ¿cómo estás evolucionando tú?
Bueno, me estoy encontrando cada vez mejor. Y bueno, pues convencido y con ganas de probarlo, ¿no? Esta semana ya, pese a que vemos que el Jumbo está atando en corto las fugas y están preparando las volatas para Brennan, yo creo que bueno, vienen al menos dos oportunidades para fuga esta semana y esperemos ya poder ir a rematar.
Y mañana la etapa de Calaralto con Belefique delante, jornada importante para la carrera además.
Sí, para nosotros en particular, porque Santi está metido también en la pelea por el maillot de la montaña. Está fuerte, con opciones para poder disputar incluso la etapa, así que veremos los equipos que están más metidos en la general qué actitud toman.
Y ya por último, tú que has competido con él durante muchos años, ¿cómo estás viendo a Enric Mas? ¿Le ves peleando por ganar la vuelta de este año?
Hombre, por supuesto, yo creo que como todo el mundo lo estamos viendo pues casi como favorito, ¿no? Igual tiene la crono en contra, pero por lo demás es el más fuerte hasta ahora.
Venga, a descansar. Gracias, Peyo.
Gracias.
Peyo Bilbao, el ciclista Gernikarra de Bahrein, que lo dejará al finalizar la temporada. Está en su última gran vuelta.
Que ha intentado liarlo, además. Ha sido uno de los hombres que ha intentado liar en eso.
Con el viento, le hemos visto ahí con ganas de liarla. Se ha puesto a lanzar, a ver si los demás, ya a pasar, a ver si se cortaba. Y ha sido el primero que hemos visto con ganas de liarla. Yo creo que no es el tipo de etapa para él. Pero bien, como ha dicho bien, ha sido una etapa de nervios, con el viento, han venido muy rápidos y había que estar adelante colocadito y claro, la veteranía es un grado.
Mira un segundito el teléfono, Roberto Cuadrado, Roberto Torres, mira un segundito el teléfono, te han mandado, a ver, una foto. Ahí está, para que veas quién se ha llevado el jamón. Simplemente para
bueno,
que lo veas.
Bueno, yo creo que nuestros oyentes han oído bien que ha acertado los dos primeros. Sí, entonces sí, te voy a dejar esa manipulación de este concurso.
Lo que tú digas, lo que tú digas. Cuadrado, seguimos contigo.
Pues sí, seguimos viendo algunos ciclistas que llegan por aquí. Vemos al campeón de Dinamarca, que le tenemos por aquí muy cerquita, Magnus Kornilsen, con el bigote. Hace 10 años ganaba dos etapas en Gandía y en Madrid. Ahora no tiene la velocidad de antaño, pero oye, sigue peleando.
Décimo ha sido Aular. Décimo ha sido Aular. Y a ver si encuentro y me sale. Pues está esto un poquitín. Rustengan ha sido ha sido Marc Brustenga, el duodécimo, el 12, primer español, el corredor del Kenpharma, sí señor. Lo has visto bien, Cuadrado, ¿eh?
Sí, le vi bien, ahí es un ciclista grandote y le vimos cómo se marchaba directamente para la zona de los autobuses, que está pues aquí un poquito por detrás.
Joder, está subiendo al podio, no sé si has visto la imagen, Mauri, un Enric Mas, es que no le cabe la sonrisa en la cara, ¿eh? No le cabe.
Sí, es feliz. Yo creo que ahora mismo está en un momento muy dulce. Realmente, pues bueno, él ha manifestado y todos sabemos, ¿no?, que no le habían salido las cosas bien en los últimos años y que, bueno, había sentido pues esa crítica por parte, evidentemente, de los aficionados y medios de comunicación, porque esperaban más de él y era el primer pues defraudado, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, de momento está en un momento muy dulce, se está encontrando bien, está de líder. En principio, pues es uno de los candidatos a conseguir la victoria y eso se refleja en el aspecto que tiene de esa felicidad que demuestra en cada momento.
Cuadrado,
si me decís que Enrique está en el podio, voy para el podio.
Vete
y luego
para
ya
podio.
Intento volver por aquí. Me estoy cruzando con algunos ciclistas, pero bueno, siempre será interesante a ver si podemos hablar con el líder de la.
Todavía le quedará, para salir del podio, tiene que participar en la. Lógicamente,
vale,
la entrega de premios y tal, recoger el maillot y todo esto.
Pensaba que ya le habían dado el premio por ahí.
Todavía no, estaba subiendo al podio. O sea que, pues si podemos hablar con algún
corredor.
Ya
digo que está llegando, fíjate, la gente cómo se vuelve loca por aquí con los ciclistas. Pasa Iván Romeo también, que es un tío que ha ganado muchos galones también en el pelotón en los últimos tiempos. Campeón del mundo contra el sub-23. Y bueno, pues aquí el ambiente que hay es fantástico, ¿eh? En Lorca. En esta región murciana, veíamos al único murciano, a Faura, con el que hablábamos, que estaba por aquí. Y pues nada, vamos a ver si me decís que Enrique no está en el podio, intentar apurar un poquito a ver si pudiéramos hablar con alguien por aquí.
Venga, pues pides paso. Tenemos que hablar de la jornada de mañana. Mañana es un etapón, no nos engañemos. Mañana se sube a Calaralto. Yo he subido ahí con un calor tremendo y con un frío helador. La última vez creo que.
Ahí
bueno, creo, ¿no?
Mucho frío.
¿Os acordáis
día.
Cómo
mucho
tiraba
frío,
agua
sí.
y cómo.
Y aire, un aire frío.
Aire frío.
Y llovía un poco y hacía un frío.
Mira, seguimos viendo por aquí ilustres del pelotón. Como decís que Enrique está todavía no está en el podio, aprovecho para hablar con su compañero, con Pablo Castillo. Joder, Pablo, ahora con Enrique, como va al podio, no podéis hablar con él cuando acaba la etapa, ¿eh? Se le llevan rápido, ya como los capos.
Bueno, luego hablamos después ahí con él en la cena y nada, la verdad que día a día seguimos con el rojo y nada, continuamos.
Siguen pasando los días y mientras no haya problemas en estas jornadas, mejor. Se le sigue viendo muy bien, el equipo sigue actuando muy bien. A nivel interno, ¿cómo lo estáis viendo?
Bien, ya te digo, vamos día a día. Al final, pues estas etapas hay que subir a ellas. Y bueno, pues ahora quedan unos buenos test con el día de mañana y el de la Pandera y veremos a ver.
Mañana jornada importante, ¿no? Además con Belefique antes de Caralalto, día para que todo el equipo del Do de Pecho.
Sí, eso es, mañana es un día importante, estaremos ahí con Enric al máximo y seguro que podemos sacar provecho de él.
Venga, que vaya bien, gracias Pablo.
Ah, gracias a ti.
Pablo Castrillo, uno de los hombres importantes de este Movistar que viene de pegarse una paliza tremenda, recordad, en el Tour de Francia, donde estaba día sí y día también en las fugas.
Bueno, y también se ha metido en alguna que otra escapada. Lo que pasa es que ahora le está faltando la gasolina, me da la sensación, al corredor aragonés. Hablamos un poco de lo de mañana a la espera de escuchar a Enric Mas y a otros protagonistas en el micrófono de nuestro compañero Borja Cuadrado. Bueno, pues tenemos mañana la duodécima etapa. Venga, Mauri, arranco contigo. Es curioso, este año todas las etapas son provinciales. A ver, salimos de Mónaco, primera etapa. No salimos de Mónaco. O sea, salimos, pero no traspasamos las fronteras de Mónaco. Se salió y se llegó en el Principado. La siguiente jornada fue en Francia, territorio francés. La siguiente fue en Andorra. Andorra la Vella, y solo también por carreteras del Principado andorrano. Después, etapa en Huesca. Después, etapa. O sea, todas las etapas no ha salido en ningún momento de la provincia, ni va a salir. O sea, cuando sea etapa en la, por ejemplo, salida en la provincia de Sevilla, va a finalizar en Sevilla. Cuando sea en Córdoba. Mañana, por ejemplo, que es en Almería la salida, en Vera, pues va a finalizar en Almería, en el Calar Alto. Yo creo que esto no sé si ha pasado alguna vez, tendría que mirarlo, pero creo que no, ¿eh? O sea, no ha habido una etapa que haya pasado una frontera entre provincias, entre países o lo que sea. Todas se han desarrollado dentro de del mismo territorio. Y por lo menos es curioso. Mañana, como decimos, etapa de Almería, Jornada, a ver, de 166 kilómetros y medio. Se sube, después de salir de Vera, un puerto de tercera, luego otro de tercera, y luego se sube uno de segunda categoría. Y aquí va a comenzar el baile, en este alto de segunda categoría, es Collado García. Y luego se sube Belecique. Belecique es un puerto muy duro. Es un puerto de 13 kilómetros de ascensión, puntuable de primera categoría.
Mira, te voy a interrumpir a ti, porque estamos viendo...
No, a mí no me importa.
...que llegan. Iván Cobo, Iván, ayer, no sé si te acuerdas, en la salida, ¿qué te dijo nuestro comentarista Roberto Torres? ¿Qué te dijo de Van Aert? Que si Van Aert... ¿Te acuerdas?
Sí, que si iba a la fuga, seguramente había que estar porque llegaba.
¿Y tú qué hiciste?
Bueno, atacarle y que luego que me persiguiese él.
Fue una etapita muy buena, ¿eh? En fuga muchos kilómetros que por delante, que también en una vuelta no todo es ganar y dejarse ver es también muy importante.
Sí, aparte también nos sirve para nosotros, ¿no? Y sobre todo para mí, verme ahí, verme bien, verme con muchas fuerzas. Entonces para mí súper bien. Sí que es verdad que era una etapa pues, que el pelotón no se podía controlar muy bien y demás. Igual necesitábamos un poco más de gente en la fuga como para que llegase. Pero bueno, ahí estuvimos dando guerra y bueno, oye, nos pillaron a 10 de meta, una cosa así, o sea que bastante bien.
Nos dijiste que no habías llegado bien a la vuelta, que la semana anterior habías estado enfermo. ¿Es posible, con lo difícil que es este deporte, poder recuperarse bien cuando estás tan tocado antes de empezar o al final vas un poco a contrapié ya toda la carrera?
Pues mira, lo que he tenido que hacer es hacerlo todo tan bien que no se me escapaba nada, entonces claro... He tenido, pues eso, la primera semana que hacerlo todo a la perfección para llegar al día de descanso, recuperar bien el cuerpo y mira, al final lo conseguí y hay que estar contentos con eso.
Y es difícil ganar, tú ayer lo intentaste, hoy ha hecho Marc Brustenga el 12 en el sprint, bueno, aquí hay mucho nivel también.
Sí, a ver, nosotros no vamos a dejar de intentarlo, si al final, pues seguramente nos acabe saliendo, estoy seguro.
Venga, pues a seguir intentándolo, que mañana hay una jornada dura. Gracias, Iván.
Muchas gracias.
Ahí está Iván, como el corredor cántabro del equipo Kern Pharma.
Decía que el alto de Belecique, un puerto de 13 kilómetros de ascensión, alguna pendiente incluso del 15%, se sube a 1.789 metros de altura. Después de Belecique, un descenso muy rápido, pero muy muy rápido, y de inmediato, nada más concluir el descenso, no hay ni un metro de llano, subida a Calar Alto. Calar Alto son 17 kilómetros de ascensión, se sobrepasa la altura de los 2.000 metros, se sube a 2.163 metros, con una pendiente media del 5,6, y ojo, alguna rampa, nada más arrancar el puerto, sea de aperitivo. Luego hay una también en los primeros kilómetros y una en los últimos del 18%. Melchor Mauri, pues terreno tenemos. Mimbres, sí. En principio parece que también, a ver cuál es la actitud que toma, ¿no? Ante este tapón, los corredores.
Sí, yo creo que mañana es una etapa muy dura porque la primera parte, sin haber puertos muy duros, excesivamente duros, sí que es un continuo sube y baja. Hay tres puertos puntuables, pero hay otros puertos que no puntúan, que realmente van a mermar las fuerzas de los ciclistas, ¿no? Por lo tanto, esa parte es muy propicia para buscar las escapadas. Hay muchos ciclistas que saben que la escapada se va a permitir. No está el UAE, no está Pogacar, que realmente con él iban a bloquear probablemente porque era un candidato a ganar la etapa. Por lo tanto, Movistar no va a coger esa responsabilidad con Enric Mas. Por lo tanto, pues bueno, esa fuga que realmente seguro que mañana puede llegar y buscar esa victoria de etapa, pues en esa primera parte se va a realizar. Y luego podemos ver en esos dos puertos finales, pues bueno, esa lucha, por un lado la victoria de etapa y por otro lado pues los corredores de la general, que evidentemente Enric pues es su terreno y debe de intentar, yo por mi parte, buscar aumentar esa diferencia, sobre todo a un Roglic, que es el principal, digamos, candidato en esa contrarreloj que le queda. Por lo tanto, para mí, mañana escapada, que buscará esa victoria de etapa, y por detrás, carrera para intentar buscar diferencias en la general.
Mira, Matthew Brennan subiendo al podio por tercera vez en esta Vuelta Ciclista a España, feliz de la vida, el hombre después de conseguir su tercera victoria parcial de etapa. Pues fíjate, Robert, que yo mañana... Creo que hay que estar muy, pero que muy pendientes de Félix Gall y de Onley, sobre todo. No sé por qué me da.
Sí, bueno, yo creo que tienen que estar muy atentos en Movistar con la gente que se le meta en la fuga. Va a haber fuga de salida. Cuidado que se sale subiendo un puerto de tercera. La fuga se va a hacer con piernas. Y sobre todo para ellos muy importante que no se le meta mucho corredor del Decalón. Alguno que no va muy mal colocado, que aunque va 7 minutos, no se le meta en un grupo grande y les toque currar a ellos. Han tenido suerte que los dos días que ha habido sprint pues bueno, Bisma les ha solucionado el tema, han currado muy poco, han estado atentos al viento, está claro, han trabajado, pero no lo mismo si lo hubiese tocado controlar. Mañana es una etapa que les va a tocar controlar, a ver quién va en la fuga, hasta que se haga la fuga. Si no van a ir de la general sin ningún problema, van a tirar. Y bueno, luego tenemos al Decathlon, que es superior en montaña, lo ha demostrado. Y a ver cómo trabajan, a ver cómo lo quieren hacer, porque el otro día se equivocaron, trabajaron para su líder y realmente se lo hicieron a Henry Mas, se lo dejaron clavado para arrancar él. Entonces yo pienso que van a cambiar la táctica. O arrancan un poco más lejos, o meten algún corredor que está ahí, tiene algún corredor metido bastante cerca de la general, meterlo en las fugas, y bueno, luego llegarán los últimos dos puertos, uno es bonificable, pero creo que va a ir la escapada por delante, a ver el tiempo que les dejan, y lo importante mañana es para Movistar tener en todo momento las fugas controladas, que no se le meta a nadie que vaya a no mucho tiempo.
Abre el inalámbrico, sin más, Cuadrado.
Sí, hemos visto a Matt Brennan Ábrelo. En el podio.
No, va a salir
a ver
ahora
si lo escuchamos. Más. Venga, lo abrimos.
Bueno, pues ovación para Enric Mas, que va a salir al podio, repito, es como para no estar feliz de la vida. Es que es un corredor tampoco que el gesto habitualmente transmite nada, y ahora está con la sonrisa que no se la,
es que este
no se la
no
puede
quitar
de la cara.
Es otro Enric Mas. Este no es el Enric Mas que conocemos
sí, sí.
nosotros.
Oye, a propósito, te he hablado de que yo creo que son Félix Gall y Only los que mañana van a tener un protagonismo especial. Claro, todo eso, y viendo las piernas que tiene este tipo, que está ahora mismo en el podio con el maillot rojo, todo se acata que él.
Hombre, vamos a ver, todos tenemos claro que a Roglic hay que sacarle tiempo. Mañana es un día bueno. Sí que es verdad que lo malo que tiene este puerto, que la máxima dureza está al principio.
Los tres primeros
puerto.
Kilómetros son
y
tremendos.
Y si no, te tienes que ir a tres de meta antes del giro, que hay unas rampas duras allí, que ahí es donde le tienes que atacar e intentar sacarle, porque el final es más para Roglic que para él. Sobre todo al principio, poner la carrera dura, a ver si se quedan pocos y puede atacar.
Está de líder con 1.18 de ventaja sobre Roglic, 1.39 sobre Gall, 2.20 sobre Only y 3.26 sobre Carapaz.
Cuidado.
Pues cuidado
con Carapaz,
que es mi gallo,
ese es un hombre que los demás se lo van a pensar mucho, pero es un tío muy bravo, y cuidado, no la líe
sí,
de lejos
no,
o algo
no,
de
no
eso.
No solo para él, sino incluso puede reventar la carrera. Mientras sube Only a recibir el maillot en blanco, no sé si va a hablar o lo va a hacer en unos segunditos el líder de la carrera, Enric Mas, Borja.
De momento por la zona mixta veo a Brennan, al ganador de etapa, pero a Enric Mas todavía no le veo, no sé si estará haciendo rodillo o estará haciendo ahora la flash para Televisión Española.
Bueno, pues si podemos escucharle en televisión, bien, y luego a ver si le podemos escuchar también con nosotros, si ofrece, bueno, pues ese canutazo que suele hacer el maillot en rojo después de recibir la prenda que acredita como primero en la clasificación en general en el podio. Y muchísima gente aquí, en esta línea de meta ha habido durante la etapa, en la parte final sobre todo. Es una zona también de grandes ciclistas, Murcia, algo de que vamos a hablar, ¿no? Comenzando por Valverde, por Alejandro Valverde, pero tantos y tantos grandes corredores murcianos. Juan Luis León Sánchez, Luis León Sánchez era de mula, ¿no? De mula era.
Luis sí, sí, hubo ahí un Rojas, es que ha habido muchos corredores y otros, sí, sí. Por desgracia,
Rojas
no llegaron
también,
a.
Sí, sí.
Tuvieron su momento que parecía que iban a llegar y por desgracia no pudieron correr.
Bueno, pues hay muchísima gente y ahora se han trasladado muchos de ellos a esa zona de podio para, bueno, pues aplaudir también, ¿no? A los hombres que suben al cajón para recibir los diferentes maillots. Ahora lo está haciendo Santiago Buitrago, ¿no? El corredor del Bahrein. Está colocándose ese maillot a Lunares. Es el actual poseedor.
Este tiene que coger la fuga mañana. Este tiene que estar en la fuga. Si quiere ganar ese maillot.
Sí.
Hombre, si no, ayer, el otro día, la verdad es que fue el primero de la fuga al final, el que llegó arriba al primero, seguido quinto, sexto, por ahí se metió. Está subiendo muy bien, por lo visto tuvo problemas con una muela, le tuvieron que llevar al dentista, se lo solucionaron al chaval y está mejor. Tomó algo de antibiótico, por eso a lo mejor algún bajoncillo tuvo en la vuelta, pero.
Es que bueno. Si Enric Mas gana, por ejemplo, mañana la etapa, le pasan la clasificación.
Claro, por eso tiene que estar la fuga, está obligado, porque Enric Mas no va a pelear la montaña, pero si llega. Si no llega la fuga y este no va por delante, como llegan otra vez, Enric Mas va a estar entre los primeros y va a sumar más puntos que él normalmente.
¿Y tú mañana, Melchor, qué esperas de Enric Mas?
Bueno, mira, de Enric Mas yo espero que tiene que tener tranquilidad, o sea, tiene la suerte de estar líder, de llevar una diferencia importante y sobre todo también con lo bien que está y ha demostrado en esos últimas etapas de montaña. Bueno, yo creo que tiene que estar más pendiente de Félix Gall. El equipo de Gallon no le queda más remedio que hacer la carrera dura. Félix Gall es el sitio donde puede sacar diferencia y donde debe de intentar sacar diferencia, y ahí es donde Enric Mas tiene que estar pendiente de él. Una vez salga Enric Mas a los ataques de Félix Gall, si ve que Roglic hinca un poco la rodilla y que realmente sufre, es el momento de decir, pues ahora voy yo y doy el órdago y ataca él, ¿no? Si evidentemente las fuerzas le acompañan, pero quizá no precipitarse y arrancar él, sino esperar que Félix Gall, que el Decathlon quemen cartuchos, que Félix Gall ataque y que Enric Mas, si puede, que remache posteriormente.
Vale, a la espera de que pase Enric Mas por esa zona de micrófonos inalámbricos, ha ganado Matthew Brennan, tercera victoria del corredor del Visma. No hay cambios en la general. Enric Mas sigue de líder. Nos queda todavía un cuartito de hora para despedir desde aquí, desde Murcia, desde esta localidad de Lorca.
Oyente, ¿qué? ¿Alguna vez te ha pasado
¿qué?
Que has mirado el reloj y has dicho, la leche, ¿qué? Se me ha pasado la hora de oír el faro de Mara Torres?
Me ha pasado.
Te ha pasado, ¿no?
Y da una rabia.
Normal.
Claro, porque dices, ya me lo he perdido.
Claro.
Ya me lo he perdido.
Claro.
Ya me he perdido a mi Mara.
Claro.
Ya me he perdido a mi Mara. Ya me he perdido a mi Mara.
Tranquilo.
Ya me lo he perdido.
Tranquilo.
Ya me he perdido a mi Mara.
Tranquilo.
Ya me he perdido.
Tranquilo.
Ya me he perdido a mi Mara.
Escuche.
¿Qué?
Que no pasa nada.
¿Cómo?
Porque si se pierde a Mara un día, lo oye en la aplicación de la cadena SER.
Gracias, aplicación, gracias.
Descarga
gracias,
la aplicación de la SER.
Gracias.
Una nueva forma
gracias,
de escuchar.
Gracias, gracias.
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
Enric Mas en televisión, a ver si le podemos escuchar.
Novato, because we were together, he's a sprinter.
Hablando en inglés, el corredor que viste el maillot en rojo, repito, el gesto es tremendo. Borja Cuadrado, pasará ahora por donde estáis vosotros, ¿no?
Está aquí. Contentos de haber llegado a meta como todos los otros.
Vaya tapita la de mañana, eso ya no tiene que ver nada con estas dos jornadas que han sido más llanas.
No, son, bueno, ayer fue un día muy duro y mañana seguramente se repita lo mismo. Serán días muy duros que esperemos que el equipo pues responda como ha hecho hasta ahora y yo pueda responder igual.
¿Quién te va a atacar primero? Enric, venga, va, apostemos.
Todos se juntarán, yo creo que Félix es muy, muy valiente, Primoz tiene las cosas mucho más estudiadas. Bueno, estudiadas no, él sabe, huele la carrera, sabe los momentos oportunos y después por descansado Richard también es muy estratega y sabe perfectamente lo que hacer en cada momento.
Mañana es una etapa de buen trabajo en equipo, estábamos hablando con alguno de tus compañeros, están todos concienciados, mañana es un día importante.
Sí, mañana. Bueno, cada día es muy importante, pero sí que es verdad que mañana es un día de montaña y donde tenemos que estar más unidos.
Y la gente habla poco de Oscar Only, ¿verdad? Cuidado con él, porque además no tiene nada que perder.
No, bueno, tiene mucho que ganar, porque es un corredor joven, creo que tiene 23 o 24 años. El año pasado hizo cuarto en el Tour y tiene una proyección muy buena. Es verdad lo que a lo mejor... Con el historia, bueno, con el palmarés que tienen los otros no se habla tanto de Oscar, pero nosotros lo tenemos en mente.
Esto de intentar sacar tiempo a Roglic pensando en la contrarreloj, ¿es algo que tú también estás teniendo en mente especialmente ahora?
¿Los otros han dicho eso?
Te pregunto.
Ah, vale, bueno. Nosotros, yo sinceramente con la renta que tengo, yo creo que estoy contento. Está claro que si en algún momento nos encontramos bien, tenemos que aprovechar la oportunidad.
Gracias. Gracias a Enric Mas, gracias a Pablo Ordorica también, jefe de prensa de Movistar.
Yo, de verdad, le veo súper sereno. Nunca ha sido un hombre de declaraciones altisonantes, nada por el estilo. Le veo, Melchor, sereno. Joder, es que le veo hasta confiado, tío. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sereno y prudente al mismo tiempo. Él fue
prudente,
el primer día,
sí.
Sí, él fue el primer día que también cuando, bueno, nos dijo que no quería tener más presión de la que podría tener. Él se encontraba bien, pero que el primer frustrado sí se pusiera de objetivos demasiado altos sería él, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo se encuentra con el maillot de líder, se encuentra que, bueno, que es uno de los candidatos a conseguir la victoria y evidentemente sí o sí es una presión eso, ¿no? Pero la está llevando muy bien, la está llevando con serenidad, con seguridad y con humildad, ¿no? Y eso creo que es muy importante.
A ver, por cerrar lo de mañana, Robert, la pelea en Calar Alto. O sea, en Calar Alto, nadie va a atacar en Belecique.
El único que podría atacar en Belecique es Carapaz. El único que veo yo que puede liarla. Si ve un momento de carrera, que la carrera vaya rota ya, la tiene que mover la carrera de Calón, ponérsela para que queden los buenos. Pero sí que es verdad que Carapaz, habrá que ver la gente que mete en la fuga, porque es un hombre que puede atacar de lejos, se lo piensa muy pocas veces, se lo piensa mucho, pero sabe dónde te hace daño y sabe que es un hombre que de lejos puede hacer daño, porque sobre todo es muy valiente. Para mí es el pata. Los demás van a esperar al último puerto y espero que, si no es al principio, que tensará, ese es el momento que tensará de Calón, y luego en ese último kilómetro, a falta de 3 kilómetros, que hay un kilómetro duro, que ahí es donde puedes intentar atacar y romper la carrera, romper desde abajo. Pero lo bueno para mí, como no rompan en los primeros 3 kilómetros,
van a esperar
arriba, y dependemos mucho del viento. Según pega el viento, si les pega el viento de cara, se acobarda bastante más la gente.
Digo que si atacas a 3 kilómetros de meta, la verdad es que las diferencias no van a ser muchas. Hombre, a estas alturas de la película todos los segundos son importantes. ¿Tú crees, y hablando de Carapaz, Mauri, que puede ser el gran... A ver, por un lado el gran aliado, bien de Félix Gall, bien de Onley, no sé si hasta de Roglic... es decir, el hombre que rompa un poco la carrera, que sea la rueda buena a seguir. Claro, tampoco puede salir a todas Enric Mas, pero igual Carapaz, si rompe la carrera, puede llevarse rueda a alguno de los que están en los primeros puestos en la clasificación general y darle un disgusto a Enric Mas, ¿o crees que no, que Carapaz va un poco por libre?
Yo creo que Enric no puede salir a por todos, ¿no? Enric tiene que centrarse más en Roglic y en Félix Gall, ¿no? Por ese orden en... Por lo tanto, no puede estar pendiente de todos, porque salta Carapaz y sale a por él y a secar su ataque y luego le ataca a Roglic y se ha desgastado y no puede ir a por Roglic, pues es un error, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener también mucha sangre fría, ¿no? No ponerse nervioso. Aquí sabemos que todo el mundo defiende su sitio. Si ataca a Carapaz, pues igual Félix Gall se pone nervioso, Onley se pone nervioso, porque a Enric Mas que Carapaz le saque un minuto y medio, 2 minutos, pues igual no le importa, porque tiene una diferencia importante, pero sí que le va a importar a Félix Gall o a Onley, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esa sangre fría yo creo que mañana tiene que tenerla Enric Mas y salir realmente a los ataques que sean necesarios.
Vale, pues vamos a ir cerrando porque nos quedan apenas 4 minutitos para despedir. Quiero repasar las clasificaciones. No ha habido ningún cambio en la clasificación general. Enric Mas sigue de líder, manteniendo las ventajas después de esta tercera victoria de Matthew Brennan, del corredor del Visma. Y repasar también, simplemente con datos, horario de salida, de llegada y demás, la jornada, el etapón de mañana por tierras almerienses, Vera, Calar Alto. Pero primero me voy a dar otro garbeo por la zona donde se encuentra nuestro compañero Borja Cuadrado. Ya no oigo la música, ya ha terminado la ceremonia de premiaciones, ya no queda ni el Tato, ¿no?
Eso, bueno, hay muchísima gente, pero no lo que es en la recta de meta, en la zona de autobuses. Veo como unos 200 metros el autobús del UAE, donde sigue habiendo muchos curiosos. Por cierto, que Tadej Pogačar ha vuelto ya a casa después de la operación a la que fue sometido en Barcelona. Evidentemente no se sabe cuándo va a volver a la competición, pero mucha gente, muchos curiosos todavía, que se acercan a los autobuses de los diferentes equipos en busca de esa foto, de ese autógrafo, de ese bidón, no sé, eso, la gente que quiere llevarse algo a casa siempre cuando viene al ciclismo.
Decía Melchor Mauri que va a tener muy complicado Tadej Pogačar, está en el Mundial casi imposible, sí, ¿no, Robert?
Sí, la verdad es que yo lo veo muy difícil. Yo, si te digo la verdad, si no sería Pogačar, te diría que imposible, pero como es Pogačar, este tío hace cosas impresionantes y estando al 70, al 80% puede querer ir al Mundial.
Yo no creo que arriesgue, ¿eh? No,
pero
no
es que este hombre anda mucho y sabe cómo va.
Oye,
yo lo veo muy difícil, pero ya te digo que con cualquier otro decía que no, pero con este tengo alguna duda.
Oye, Melchor, lo de Matthew Van Der Poel, que has dicho que se ha apuntado a ese Mundial, ¿era de antes o ha sido ahora?
Bueno, yo lo he leído estos días, ayer creo.
Se retira Pogačar, sí. Y aparecen por todos los lados. No, yo quiero ir, yo quiero ir, yo es quiero que, ir. Antes sí. Igual no quería ninguno ir.
Menos duro, al no estar Pogačar, menos duro.
claro, más posibilidades, ¿no? Y por lo tanto hay ciclistas que ahora mismo ven con la ausencia de Pogacar, que era el principal favorito, pues realmente posibilidades de, ¿por qué no soñar en poder ser campeón del mundo? Antes quizá podían soñar en ser segundo o tercero, ¿no? Que ya es un logro, ¿eh? Ya es un buen, una buena posición. Pero el caramelo ahora de decir, ostras, pues si tengo un día y un buen día, bueno, Matthew es un corredor, pues bueno, que ya ha demostrado que ese tipo de carreras, pues puede conseguir soñar en ser campeón del mundo. Por lo tanto, pues seguramente ha puesto mucho más interés, y si la condición física ve que le responde y que está bien para llegar, pues seguramente ahora tendrá muchas más ganas de ir que no antes, cuando sabía que Pogacar pues iba a ser el candidato, ¿no?, a conseguir la victoria.
Igual, Robert, estás tú en forma también para apuntarte a última hora en un día.
Sí,
lo veo yo bien, te veo
vemos,
yo bien estos
vemos
días.
Que cuando está Pogacar el nivel baja un poquito, se va menos deprisa, su equipo trabaja para hacer la carrera siempre muy, muy dura, y si no es tan dura, pues bueno, cambian las opciones de mucha gente, Van Aert, Van Der Poel, a lo mejor si no hacen tan dura la carrera, esos dos tendrían también opciones de ganar este campeonato del mundo.
Bueno, pues ya hablaremos de ese campeonato del mundo. Vamos a ver también la selección española que presenta Alejandro Valverde en ese mundial el próximo lunes, me decía Borja Cuadrado, que se va a conocer esa lista en Sevilla. Última conexión con nuestro compañero Cuadrado. Borja, punto final.
¿Qué pasa aquí? Butaner con el maillot verde y los niños corriendo detrás de él, a ver si también se llevan un premio de este ciclista tan importante y tan majete como es Van Aert.
Hasta luego, Cuadrado.
Dios.
Cerramos también con los comentaristas de la cadena SER, Roberto Torres, Melchor Mauri, Roberto Torres. Chicos, mañana etapón y aquí estaremos para contarlo, ¿vale?
Vale, venga, hasta mañana.
Hasta mañana a los dos. A propósito, Torres, si quieres jamón, me avisas que ya tengo tres. Y tú todavía no has trincado ninguno. No,
algunos robados.
Espera,
pero
sí,
bueno.
No, robados sí. Bueno, también cuentan lo mismo los robados que los que consigo de forma legal. Victoria de Matthew Brennan al sprint, la tercera que consigue el corredor del Visma. Un corredor imponente, un sprinter fantástico, por delante de Cocar, que ha sido segundo, y de Jordi Meus, que ha sido tercero. No hay cambios en la clasificación general, donde sigue vistiendo el jersey de líder, como no, y manteniendo las mismas diferencias el corredor balear Enric Mas. Mañana, la duodécima etapa, sale de Vera, llega a Calaralto por tierras almerienses, 166 kilómetros y medio. Atención a la parte final con el alto del Berefique y con el alto de Calaralto, los dos de primera categoría. Y estaremos para contarlo, claro que sí. Mañana a partir de las 4 de la tarde en su emisora de Ser Más. ¡Hasta luego!
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Acabamos de saber que el rey ha llamado al presidente de Ceuta, al presidente Vivas, a quien ha trasladado el apoyo, le ha dicho, de toda España en este día de la ciudad autónoma. Esther Bazán.
Antes, en redes sociales, la Casa del Rey ya había publicado un mensaje coincidiendo con esta fecha. María Majabacas, cuéntanos.
Sí, tras unos días de silencio, segundo gesto del rey, primer mensaje, como tú decías, en redes sociales, institucional, con escenografía incluida, las tres banderas, Ceuta, España y Europa desde la zarzuela, y ahora lo hemos conocido, una llamada telefónica al presidente de Ceuta por la situación que está sufriendo la ciudad y haciendo un llamamiento a la unidad y la convivencia. También a través de Vivas le ha hecho llegar su reconocimiento a los servidores públicos, a los voluntarios, a las asociaciones, a los gremios y a los representantes de las distintas confesiones por su esfuerzo en la gestión de esta crisis.
Titular de los mercados, los ataques entre Irán y Estados Unidos encarecen el petróleo por cuarto día consecutivo. La subida de los precios de la energía se traduce en caídas en las bolsas. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Y pérdidas del 0,2% aquí en casa, con el IBEX 35 cerrando por debajo de los 19.800 puntos y que comparte además con la bolsa francesa o la alemana, que también han terminado en negativo. Extienden las caídas de ayer mientras vigilan de cerca el precio del petróleo. El barril de Brent se encarece hoy algo menos de un 1%, aunque después de cuatro días consecutivos de subida se coloca ya en los $95. Es el máximo de los últimos tres meses y un nivel lo suficientemente alto como para avivar los temores a una mayor inflación. También el gas natural sube esta tarde hasta los 72 euros el megavatio hora es el máximo en los últimos 3 años.
El gobierno vasco vuelve a conceder el régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Amboto. Hay una propuesta unánime de la Junta de Tratamiento de la Prisión. Radio Bilbao, John Rojas.
Sí, el gobierno vasco ha concedido por segunda vez este régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, permitiéndole abandonar la prisión de lunes a viernes durante el día para realizar labores de voluntariado, porque asegura que hay una propuesta unánime de la Junta de Tratamiento. La primera concesión de este régimen de semilibertad a Amboto se dio en marzo, aunque un mes después el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, la revocó al considerar que se estaba dando una excarcelación anticipada. Son ya numerosos los presos de ETA que disfrutan de este régimen de semilibertad, que aunque no se trata propiamente de un tercer grado, sí supone que pasen gran parte del día fuera de la cárcel.
Vamos al deporte. Terminó la undécima etapa de la Vuelta. Borja Cuadrado, equipo de enviados especiales. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Lorca ha logrado la tercera victoria al sprint. El neerlandés del Visma, Matthew Brennan, se ha impuesto por delante de Brian Cocar y Jordi Meus. El mejor español en línea de meta, puesto número 12 para Marc Brustenga en la clasificación general. No hay novedades. Enric Mas sigue como líder con 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic y 1.39 con el austríaco Felix Gall.
Y Uber va a recortar unos 3.300 puestos de trabajo en todo el mundo, el 10% de su plantilla. La compañía lo enmarca en una reestructuración para simplificar su organización y reducir niveles jerárquicos. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Muy buenas tardes, tiempo de resumen de la Vuelta Ciclista a España. Les saludamos desde Lorca, donde ha concluido la undécima jornada con victoria al sprint de Matthew Brennan, el corredor neerlandés que ha conseguido su tercer triunfo parcial de etapa después de que su equipo, el Visma, le haya preparado perfectamente la llegada aquí en Lorca. No hay cambios en la general, ya que todos los favoritos han entrado de la mano, encabezados por un Enric Mas, que un día más va a vestir el jersey rojo de líder. Etapa, Roberto Torres, comentarista, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que ha seguido el guión previsto. Fuga, les atrapan cuando les da la gana y al sprint gana Brennan.
Sí, la verdad es que hemos visto a Matthew Brennan, que es superior, con un equipo muy superior de lanzadores, y bueno, ha ganado muy fácil. Sí que es verdad que es una etapa de nervios con el viento, pero Matthew Brennan al final, siempre que llega así, les gana con una pata.
Mañana duodécima etapa, Robert, Vera Alto Calar, muy montañosa, sobre todo la parte final, ¿no? Alto de Berezique, puntuable de primera categoría, y Calar Alto, donde está situada la meta, también puerto de primera categoría. ¿Qué esperamos de Enric Mas?
Bueno, esperamos fuga y Enric Mas controlar la carrera, entre comillas, para llegar al final con esa fuga por delante y a ver quién la ataca, a ver quién se mueve. Esperamos al de Alcalá moverse y a ver si es verdad que tiene piernas y puede sacar un poquito más de tiempo a Roglic.
A ver Decathlon con Felix Gall, a ver cómo está Roglic, a ver cómo está incluso Carapaz, que es una de las alternativas en esta etapa montañosa, sin olvidar a Onley, el mejor joven, el corredor de Ineos, que está proyectándose como uno de los grandes corredores de este pelotón. La etapa saldrá a la 1 de la tarde, final realizará al filo de las 5:30, lo contaremos, como no, en la sintonía de la cadena SER. Brennan consigue su tercera victoria de etapa, Enric Mas sigue de líder.
Sigue la ventana, seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
¡Qué buen servicio!
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño.
Aunque igual entra un socio.
Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos, tres...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Septiembre es volver a empezar. Volver a compartir. Volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra por 27 euros. Y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2. Respira.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6:08 de la tarde, las 5:08 en Canarias. En esta primera semana de la nueva temporada de radio, adquiere más significado que nunca ese concepto que ya hemos utilizado del reencuentro.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Pues ahí tenemos el reencuentro con nuestro amigo Carlos Boyero. ¿Qué tal, amigo?
Pues,
¿cómo vas?
Encantado de verte. Y qué guapo vienes.
Muchas gracias por la parte que me toca.
Moreno todavía.
Todavía, ¿no? Todavía. Aún se aguanta un poquito.
Y con cara de.
Tú también
de
tienes buen color, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, ¿qué tal tu verano?
Yendo al norte y tal,
sí, yo buscando... también he estado por el norte.
¿Ah, sí?
Sí,
¿dónde?
Sí. En Navarra, en Cantabria y en el País Vasco también y en Asturias.
Ah, pues hemos estado en los mismos. Sí, yo estuve en San Sebastián, en Comillas y en la montaña de León y tal. Y era maravilloso. El último sitio fue en León y teníamos 17 grados.
Qué lujo.
Lloviendo, durmiendo.
Sí, porque tú el calor bien no lo llevas, ¿eh? No lo llevas.
Es apestoso. ¿Eh? Ahora dice que tenemos otra ola. Y dices, sí, que no hay olas, ya, que es un estado permanente, ¿no? Y que el viernes y el sábado van a ser aterradores, ¿no?
Bueno.
Y dices, pero.
Podremos
bueno,
con ello.
Sobreviviremos.
Podremos
así, se
con
trata
ello
de eso.
¿Alguna bien historia de este verano que quieras contar? Destacada, bonita, hermosa.
No, estar con gente que quiero y a la que veo muy poco. Algunos es como un ritual, pues uh-huh, una vez al año, ¿no? Y en sitios bonitos y pasarme las horas viendo un paisaje sentado y ya si llovía era mi felicidad absoluta. O sea, dices que a alguien le guste la lluvia y el frío.
¿En verano ves más cine o menos cine?
No. Menos. No veo. Si estoy
si estás por ahí,
el
por
tiempo
fuera,
¿no? El tiempo que estoy aquí en Madrid, sí, me pongo películas. No nuevas, porque nada de lo nuevo, casi nada me.
¿Nada?
No, pero es volver a ver películas, incluso volver a leer libros, ¿no? Uh-huh. Esos que dices, pues ahora que es uno ya ancianito, dices,
¿te gusta releer y te gusta?
Sí,
revisar.
Me gusta mucho y descubro además algo muy bonito que hay. Novelas que las lees con 16 años, con 17, y vuelves a hacerlo en diversas épocas de tu vida.
Y han cambiado.
Y no.
Algunas sí, ¿eh?
Se supone que uno ha cambiado, ¿no? Y que te han ocurrido muchas, ajá, cosas, pero si tus sensaciones conectan igual que cuando eras un adolescente con esas páginas, ¿no? O con esas películas o con esa música y dices, se supone que hay siempre cosas nuevas para descubrir y tal. Yo no aspiro ya a descubrimientos. Así me conformo con volver a lo que me ha hecho feliz a lo largo del tiempo.
Pero en esto que acabas de decir de que, bueno, es que reviso películas porque del cine nuevo no hay gran cosa. A ver, hay una peli que lleva una semana en pantalla que a mí me gustó bastante, bastante, tirando mucho.
Pues
mí,
seguro que mí, es buena, si te gustó a ti. Has visto qué pelota soy, ¿no?
Una película, hablamos hace poco aquí con su director, su guionista, sus dos protagonistas, el ser querido.
Hay una cosa que quería preguntarte, que es, ¿la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
Bueno, para mí sí, quizás.
Prevenidos, están llegando, por favor, todos, concentración máxima.
Estamos en el año 32, España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
¿Qué hacemos con él?
¡Claqueta final!
Es una historia de traición, es una historia de abandono.
Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que
es
nadie.
Es la historia de un padre y una hija, el director de cine, ella actriz, hace años que no se ven, relación turbulenta, se intuye, el padre le ofrece un papel a la hija para ayudarla, se supone, o para algo más, y bueno, y a partir de ahí empieza una peli que a mí, insisto, me ha gustado, me gustó mucho.
Sí.
Me gustó mucho. Y pues, me parece, además te leí en El País, la interpretación de los dos, de Victoria Luengo y de Javier Bardem, me parece espléndida.
Te diría de Javier Bardem y de Victoria Luengo.
Sí, sí. Está bien, lo entiendo. Sí, sí.
Vamos a ver, yo siempre tengo interés con el cine de Sorogoyen.
Sí, sí, sí.
Y creo que
ha sido su mejor... Lleva 1 millón de euros recaudado, ¿eh? Lleva solo una semana en pantalla. Sí, es el mejor estreno de las pelis de Sorogoyen.
Me alegro.
De largo.
Me alegro.
Sí, sí, sí.
Es un tipo que cambia de estilo en cada película.
Sí, sí.
Y es muy inteligente y lo sabe... encuentra el lenguaje para lo que quiere contar, ¿no? Y luego hay películas y series suyas que me fascinan.
Como Antidisturbios.
Antidisturbios, sí, que me parece una obra maestra.
Sí, sí.
Sin embargo, la segunda que hizo a mí no me gustó. Y me gusta mucho El Reino y Asbestas.
Asbestas,
Y otras
el otro día nos contó en la entrevista que le ofreció el papel a Bardem, pero que él no podía, por lo que fuera, no tal. Pero Bardem hubiera pegado en las bestas, ¿eh?
Pero haciendo qué papel, el del malo.
Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos hubiera servido.
Ese tipo puede hacer cualquier cosa que te lo creas siempre, ¿no? Entonces, por parte de Sorogoyen, ¿recuerdas el comienzo de la película? Que son como 12 minutos, plano contra plano, del padre con la hija hablando, ¿no?
Ahí medio cortadas incluso.
Que eso debe haber sido difícil de rodar.
Lo contó.
Sí, así.
Y tuvieron una hora y media.
Y es voluntad de estilo, ¿no? Sí, es decir, voy a contar esta historia, como hace siempre con su cine, de otra forma, ¿no? Entonces yo estoy interesado, no me aburro, así... Y me fascina el magnetismo que desprende Javier Bardem, pero eso es algo habitual en él. O sea, es un actor buenísimo, ¿no? Y creo también que un fulano muy honesto consigo mismo, que se la está jugando, ¿no?, con su posición sobre Gaza y sobre Israel, teniendo en cuenta, él trabaja en el cine internacional, en el cine norteamericano, y Hollywood, las plataformas son judíos, ¿no? Entonces, yo creo que está arriesgando mucho con su postura y que es muy consecuente. O sea, que el tío le echa unos huevos, o sea, tremendos. Pero eso me... es secundario viendo su faceta de artista, ¿no? Es un tipo que puede entrar en multitud de personajes y hacerlos siempre creíbles. Aquí interpreta a ese director de cine con un lado oscuro y terrible. Concretamente hay una secuencia durante el rodaje que ves la violencia interna y externa que puede desarrollar ese tío en nombre de su arte, y deduces que esa hija con la que lleva 13 años sin verse, pues que hay heridas, han existido heridas por todos los lados, aparte del abandono y todo esto. Entonces, repito, el estilo de Sorogoyen, arriesgando siempre en cada nueva película, diciendo, pues esto lo voy a contar de esta forma, y la siguiente de la que... a mí me interesa mucho. Le estoy muy agradecido a Javier Bardem. Con ella, con Victoria Luengo, tengo problemas, pero igual los problemas los tengo yo. Ella hace lo que le piden los directores, pero creo que la están encasillando
en
una mujer sufriente, permanentemente herida, con... que digo... estaría bien verte en otros registros, por ejemplo, haciendo comedia. Oh. Es que a mí me pareció magnífica en Antidisturbios.
Sí, sí,
o sea, era... Pero llevo ya unas cuantas que digo, ¿y ahora qué te ha pasado? O sea, ¿por qué sufres todo el rato? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le exigen los guiones? Pero eso son cosas mías. O sea, y hace lo que le pide Sorogoyen y lo hace muy bien. O sea, a mí, digamos que responde mi criterio a otras cosas, que me cansa un poco el personaje. Pero él me tiene hipnotizado continuamente, ¿no? Y digo, pues, qué gozo tener un actor como Javier, como Javier Bardem, ¿no? Y la peli, no me aburro, estuve atento las 2 horas, la vi hace mucho tiempo, antes del,
sí, yo también,
del verano.
Sí, yo la vi antes del verano también.
Y digo, pues
que ayer estuve en un cine en Madrid viendo otra película y estaba la sala donde proyectaba En el ser querido, estaba a reventar. Está buenísima.
Pues yo me alegro mucho. Sí, te quiero decir, es que
está funcionando muy bien.
No, y es un director de calidad y con cosas, con muchas cosas que contar, ¿no? Y, o sea, me alegro del triunfo de Sorogoyen. Pero entre esas cosas que él quiere contar, hay algunas que me han tocado muy de cerca y otras con las que mantengo...
Distancia. Bueno.
Pero vamos, que celebro muchísimo su éxito.
Así. Muy bien. Estreno de esta semana, el viernes, película, historia, que recuerda uno de los momentos más dolorosos de estos últimos años en España. 17 de agosto de 2017, los ataques yihadistas en la Rambla de Barcelona y en Cambrils, que causaron 24 muertos y la posterior operación policial. La película se titula Cronos.
Necesitem reforços a la Rambla Sant Pucaria.
Hem de passar-ho a la Rambla, sí, ambulàncies.
Aquí compta el 4x0, què ha passat a la Rambla?
Què collons està passant?
Compta el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
¿Qué pensamos?
De momento lo único que tenemos es caos.
S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
Si realment és el que ens imaginem, els hem d'agafar, evidentment, pel que han fet, però sobretot pel que poden arribar a fer encara.
Hi ha uns terroristes que hem d'atrapar.
Si és veritat això que dius, tot això que estem fent aquí no ens arregla.
La pel·lícula està basada en la investigació de més de 2 anys que hicieron Nacho Carretero i Arturo Lezcano, recopilando testimonios reales de los implicados de un suceso... terrible, terrible, que además todos, vamos, yo desde luego recuerdo de manera muy especial.
No quiero parecer frívolo, pero sabes que apareces tú en la...
No, es que no la he visto, a lo mejor la veo hoy la película.
Sí,
sí. No,
pues
no sabía.
Era cuando eras presentador en TV3
sí.
Y apareces dando noticias del atentado, ¿recuerdas? Pues, ¿te pilló?
No, yo, pues, yo estaba ya en la radio, yo estaba ya aquí en la SER. Cuando en 2017, vamos.
Yo creo que que apareces en,
a lo mejor,
en televisión, o igual era la radio, pero vamos, seguro que era mi amigo Carlos Francino,
bueno,
o
no estaba en la radio, seguro.
Yo no estaba borracho, ni me había drogado, y dije,
especial.
Joder, si este es Carlos, y tal, hablando del tema, ¿no? Y yo creo que todos tenemos presentes, o sea, De acuerdo en que el horror está repartido por el mundo entero y las guerras, y, pero yo creo que lo que más nos conmueve, nos altera, nos crea inquietud, incluso terror, son los atentados terroristas, sí, sí. Admitiendo que los estados también practican el terrorismo y impunemente.
Por eso se llama terrorismo de Estado.
Sí.
Efectivamente.
Pero, yo, por ejemplo, tú tienes memoria de lo del día de las Ramblas, como...
Perfectamente. Pues estaba de vacaciones y esa mañana estábamos toda mi familia, sobrinos, hermanos, madre, que entonces todavía vivía, estábamos embarcados frente al puerto de Cambrils, donde por la noche un mozo de escuadra abatió a varios de los terroristas que formaban parte de esa célula. Y al día siguiente hicimos, con algunos compañeros de los que están aquí, un programa especial en la Plaza Cataluña en Barcelona, el día después de los atentados. Sí, sí me acuerdo. Sí.
Fíjate, has empleado la palabra abatir. Cada vez que la policía mata, probablemente evitando...
Podía haber dicho matar, ¿eh? Podía haber dicho
pero abatir. Es que se repite, sí.
Escapar los abatió, pom, pom, pom,
sí,
uno tras otro.
Aquí en la película lo cuentan, ¿no? Y está bien, está muy bien. Yo por lo menos estuve interesado las dos horas. Yo también tengo memoria, no ya de esto, sino del 11S, del 11M, o sea, pero dónde estabas, con quién, qué... Y te entra una cojona importante, ¿no? Lo de las Ramblas, no sé si fue anterior o posterior, Carlos, a lo de Niza. ¿Te acuerdas?
Sí, 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 el camión, sí, sí.
El camión que se cargó como a 100 personas. O...
Yo creo que fue posterior, pero bueno, pero en fin. Pero tampoco...
Y dices, qué miedo, qué miedo, ¿no? Sí, o sea, son inocentes absolutos, o sea... Gente que estaba paseando por las Ramblas y que te venga un zumbao, me parece una palabra inocua para definir a esta gente, que te venga un monstruo, porque son el terrorismo son monstruos, ¿no? A la caza de los inocentes, ¿no?
Hacer
y de
daño.
Gente hacer un daño infinito, ¿no? Y además siempre tenemos la sensación de que... Nos podía haber ocurrido a nosotros,
pues sí. O sea que... Fíjate lo de la Rambla.
Que ellos estaban en el sitio equivocado y que te venga un coche encima, ¿no? Y entonces es una película bien, bien contada con el trabajo de investigación, ya lo has contado, es de Nacho Carretero.
Son muy buenos los dos. Sí,
sí. Y el guión de Alberto Marini. Y la dirección de Fernando González Molina, y todo funciona, o sea, desde...
Qué bien.
Está contada desde el punto de vista, vamos, de los Mossos de Escuadra y de la Policía Nacional también.
Sí, sí, sí.
Y solo somos testigos de los asesinos y de sus familias por referencias y en una secuencia concretamente con la madre de uno de estos, ¿no? Y una inspectora de los Mossos que confiaba en esa gente y que no puede creerse que esos chavales aparentemente tan normales, con una vida cotidiana sin sobresaltos, hayan cometido esa salvajada, ¿no? O sea, no le entra en la cabeza, le cuesta admitirlo, es, no lo sé, a cualquiera, me imagino, ¿no? Y está contada la película con ritmo, está bien contada, y a mí me interesa mucho, aunque si piensas que es la recreación de aquello pavorosamente real, te dan escalofríos.
Hay un actor y una actriz, ya no he visto la peli todavía, que a mí me encantan, que son Enrique Auqué y Mónica López, que me gustan mucho los dos.
Está muy bien los dos. Y,
qué bien.
Enrique Auqué estaba espléndido en El maestro que prometió el mar, tierno y tal. En Casa en Flames es bueno.
Sí,
es muy,
muy bueno.
Muy buen actor.
Y no sé si has visto la serie Rabalear.
A mí me empecé.
Gustó. ¿La empezaste?
¿Te gustó?
Sí, sí,
empecé, la dejé en el segundo.
No, pues sube. Eso sí, que decimos, pues, sí, dale, que... dale una oportunidad porque sí, ya lo creo.
Su director a mí no... Es un señor que me pone de los nervios, el director de esta serie, sus películas, mm-hmm. ¿no? Y empecé la serie y empiezo con prejuicios cuando ya. veo su nombre, ya, ¿no? Ya. Pero en el segundo capítulo dije que no, que ya no, que no veo más y tal. Fíjate lo mal que me cae este director, que ni recuerdo su nombre, así, ¿no? Sí, tengo una facilidad pasmosa
Isaac
para... Isaac y la Cuesta, sí. Del cual he tenido que sufrir casi toda su filmografía, porque siempre andaba por los festivales y no había forma de no verlo, ¿no? Pero me ha gustado Cronos.
Muy bien.
Sí, me parece que es una película que es muy, muy correcta y con un tema que es interesante tratar,
¿no? Oye, ¿tú no has pensado nunca en escribir un guión de cine?
No.
Te lo pregunto porque, por un libro que se acaba de publicar, que se titula precisamente Escribe tu peli, guía visual para crear guiones de cine, editado por Oberón, que bueno, que es una propuesta para la gente que tenga curiosidad o inquietud por escribir una historia dedicada al cine. Bueno, pues ahí está como unas claves, está como una especie de guía.
Si es que me preguntas, Carlos.